Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto es Ciencia para Todos.
Bienvenidas y bienvenidos a todos quienes nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Mi nombre es Lucía Núñez y les invito a ser parte de esta conversación en el programa Ciencia para Todos, un espacio preparado por el equipo de Explora Surponiente para reflexionar y conversar sobre cultura, ciencia, tecnología y muchos otros temas. Esto es Ciencia para Todos. Como ya lo hemos hecho hace más de 10 semanas, todos los jueves nos estamos reuniendo entre las 6 y las 7 de la tarde para conversar de distintas experiencias culturales y científicas que se están desarrollando en las 22 comunas de la zona surponiente de la región metropolitana, las que nos permiten llegar con ciencia y con tecnología a la comunidad, a los escolares, a los docentes también, que están participando con nuestras iniciativas. Como todos los jueves también tengo que saludar a estas 22 comunas que son parte de nuestra red. Así que les envío un gran saludo a la comuna de Alhué, Buin, Calera de Tango, Cerrillos, Cerro Navia, Curacaví, El Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, María Pinto, Melipilla, Paine, Peñaflor, Quinta Normal, San Bernardo, San Pedro, Talagante, y esta semana especialmente les envío un tremendo saludo a la gente de la comuna de Padre Hurtado, porque tenemos dos invitados que vienen de esa comuna, que están trabajando desde el municipio, y nos van a contar las cosas entretenidas que están haciendo. Además, quiero también enviarles un saludo y un agradecimiento a las radios que nos están retransmitiendo y las organizaciones que apoyan este programa Ciencia para Todos. Ellos nos ayudan a llegar a nuestro territorio. Y estas radios son Radio Capital Poniente, Radio Cairós del Monte, Radio La Voz de Paine, Radio Más Paine, Radio Isla de Isla de Maipo, Radio Cinco Pinos de San Bernardo, Radio Quinta de Quinta Normal, Radio Maipo de Buin, Radio Buin al Día, Radio Tendencia de Buin, Radio Prensa Pajaritos de Maipú y, por supuesto, a la Asociación de Municipios Rurales AMUR. Ahora ya, dado todos los saludos que tenía pendientes, les quiero contar que en el programa de hoy vamos a conversar con representantes, como ya les había adelantado, de la Municipalidad de Padre Hurtado. Está con nosotros Juan Arancibia Pino. Él es encargado de cultura de la municipalidad. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido
Hola.
Al programa.
Hola, muy bien, agradecido y encantado de poder participar de este gran programa.
Muchas gracias por participar con nosotros. Y también quiero saludar a nuestro segundo invitado. Él es Carlos Cerda Rojas, del Programa de Historia y Patrimonio de la Municipalidad de Padre Hurtado. Oye, bienvenido Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Aquí estamos listos y dispuestos para poder compartir un ratito de cultura, de ciencia. Un abrazo gigante a todos quienes están escuchando.
Así es. Bueno, a todos quienes nos están escuchando, les cuento que vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando en la Municipalidad de Padre Hurtado, que luego de este cambio de administración está preparando varias sorpresas y nos van a contar cómo se va a llevar la gestión cultural en la comuna. ¿Qué está pasando en estos días donde ya estamos saliendo, cierto, de este encierro que nos mantuvo bloqueados en nuestras casas por la pandemia? Y vamos a hablar sobre las audiencias, sobre cuáles son los vínculos que ellos establecen con la ciencia y con otras áreas del conocimiento desde la cultura. Antes de empezar la conversación, quiero contarles que en Explora Surponiente estamos con un montón de actividades, estamos trabajando a toda máquina en todas nuestras iniciativas. Estamos trabajando con profesores y con estudiantes en los proyectos de investigación científica escolar, también con los más chiquitos, estamos con el programa PIPE, que es el programa de indagación para primeras edades, donde las educadoras están haciendo adaptaciones de actividades científicas para trabajar con ellos en el aula. También está el laboratorio de podcast, donde los equipos están preparando unos temas increíbles que nos van a sorprender próximamente acá en la Radio Universidad de Chile. En Ciencia Abierta tenemos una parrilla programática muy entretenida con talleres, charlas y conversatorios para todas las edades. Y la última actividad de las que le quiero contar es el Festival de la Ciencia, que este año trae novedades para las 4 provincias de nuestro territorio. Estas son la provincia de Maipo, Talagante, Melipilla y Santiago Poniente. Así que atentos a todas las novedades, ya que son actividades donde vamos a acercar la ciencia y la tecnología, todas las ciencias, ¿cierto? Todas estas áreas del conocimiento a diferentes tipos de público. Y los especialistas que participan en estos encuentros utilizan un lenguaje muy sencillo con formatos lúdicos y participativos para compartir el conocimiento y vincularlo con los intereses de las y los ciudadanos, como les dije, de todas las edades, desde los más chiquitos hasta los más adultos en las casas. No se olviden de revisar las actividades en nuestras redes sociales y en el sitio web www.explora.cl/rmsurponiente. Ahora sí, Juan, Carlos, quisiera partir haciéndole una pregunta a ambos. Quiero que nos cuenten en qué consiste la labor que ustedes están realizando en gestión cultural y patrimonial en la comuna de Padre Hurtado. Juan, empecemos contigo.
Ya, mira, mi rol en este momento es el de encargado coordinador, digamos, de la unidad de cultura, que eso conlleva, digamos, proporcionar iniciativas y generar un equipo de trabajo, digamos, mancomunado, digamos, referentemente con lo que la comunidad cultural y la comunidad en sí, digamos, espera de nuestra nueva gestión, digamos. Y en mi rol como gestor cultural y productor cultural, me toca ver, proponer actividades, eventos, iniciativas, talleres, involucrarme igual con todo el área de trabajo que tiene la nueva unidad de cultura, que estamos generando una nueva unidad de cultura, que este año, por ejemplo, tenemos la biblioteca municipal pública. Además tenemos ayer que se hizo el lanzamiento del nuevo programa de Pueblo Originario. Además también tenemos un nuevo programa donde ahí entra Carlos, que es Historia y Patrimonio, de recopilación, rescate y difusión de este tema. También tenemos una cartelera también como subprograma también de la unidad, cartelera cultural. Y también tenemos lo que tiene que ver con la unidad en sí, digamos, que aglomera todo lo ya antes mencionado. Como te decía, tenemos una serie de situaciones nuevas que vamos a empezar a implementar en la comuna, y muchas de ellas son arraigadas, digamos, con lo que la comunidad cultural requiere, y también con lo que nosotros consideramos también que la comunidad no organizada en términos de cultura también pueda adquirir, digamos, como consumo cultural, desde la parte salud, desde la parte educación, desde la parte, digamos, patrimonial, histórica, como te decía, que es una cosa nueva que vamos a empezar a implementar, y siempre pensando, digamos, en la dinámica y en la idiosincrasia, digamos, de nuestras raíces costumbristas, digamos, a nivel de pueblo como comuna de Padre Hurtado. Eso más o menos en grandes rasgos.
Bueno, tienen harto trabajo, ¿cierto? Y tú, Carlos, en esta nueva sección de Historia y Patrimonio, cuéntanos, ¿de qué se trata todo esto?
Sí, Lucía, un tremendo desafío justamente porque estamos en una comuna que tiene una gran riqueza histórica y patrimonial, pero también hay que hacer la separación. O sea, por un lado está el tema histórico, que se tiene que trabajar de una manera súper metodológica, y ahí podemos mezclar la ciencia, porque efectivamente la historiografía, que es lo que produce la historia, digámoslo de cierta manera, tiene sus procesos y tiene sus mecanismos para poder rescatar y poder validar la historia. Y por otro lado está el tema patrimonial, que permite hacer este rescate de elementos que no necesariamente son históricos. Hay que entender que el patrimonio tiene que ver con los valores de ciertas generaciones y de ciertos lugares, y en ese sentido es un ejercicio bastante entretenido, porque también te permite ahondar no solamente en temas que son como tradicionalmente considerados patrimoniales, como edificios, sino que también te permite consolidar con personas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un ejercicio que ojalá sea significativo para la comunidad, y que la comunidad entienda también que parte de ellos y parte de su historia y sobre todo la historia viva, también puede ser considerada patrimonio, y no solamente lo que normalmente consideramos patrimonio, que son los edificios, y que son algunos hitos a lo mejor geográficos. Así que ahí vamos a estar, estamos bien entretenidos haciendo, trabajando, consolidando, armando equipo, buscando la herramienta, porque cada lugar, cada proceso es distinto. Así es que a mí me había tocado participar y desarrollar esta actividad, pero hay que siempre ir acomodándose a las comunidades y ojalá ir instalando cosas que sean significativas para todos nuestros vecinos y vecinas.
Oye, Carlos, bueno, tú ya nos contaste un poquito que es un proceso bien entretenido, que parece que te gusta mucho hacerlo, pero ¿qué es lo que más te gusta de trabajar con historia y patrimonio?
¿Qué es lo que más me gusta? A mí siempre me ha gustado, históricamente. Bueno, yo soy profesor de historia y geografía, ¿ya? Y siempre me ha gustado, lógicamente, el área de historia, de las ciencias sociales, ¿cierto? Así es que me gusta investigar, a mí me gusta bastante investigar. Había hecho investigaciones, yo como profesor, había hecho investigaciones también en algunos colegios y habíamos trabajado con niños y niñas, con jóvenes de educación media en este proceso de rescate patrimonial de ciertos espacios, así es que me gusta bastante este contacto con la comunidad y de hecho nosotros de cierta manera, vamos a decir, tenemos un mandato desde la actual gestión, desde la alcaldía directamente de Felipe Muñoz en la Campa de Hurtado, de sacar todo esto a los barrios, a las calles, a los vecinos, y eso para mí es súper interesante porque permite vincular la institucionalidad con la comunidad. Entonces ahí hay un gran desafío, que es reencontrar de cierta manera una institucionalidad que pueda estar ciertamente deslegitimada en general, pero tratar de encontrar estos espacios de vínculo donde la gente pueda entender de que la institucionalidad también aporta al desarrollo de las comunidades.
Oye, qué interesante.
Así que ahí hay un trabajo, una pega súper súper entrete de participación ciudadana, de vínculo y todo eso que podemos seguir conversando quizá más adelante.
Oye, súper entretenido todo esto que nos cuenta y súper desafiante también. Me imagino tú, Juan, que desde la producción y la gestión cultural también tienes un desafío grande en el vínculo con la comunidad.
Sí, mira, retomando la pregunta que le hiciste a Carlos con respecto a si nos gustaba, digamos, o qué nos gustaba, digamos, a nivel personal, digamos, nuestra labor o función más bien en el municipio, claramente la vinculación con la gente. Yo tengo la suerte, digamos, de ser gestor cultural, digamos, hace como 20 años en la comuna y ahí me he echado a volar, digamos, a nivel regional, a nivel nacional, y he tenido la posibilidad de salir de país incluso, siempre con la bandera de mi comuna, que es Padre Hurtado, digamos. Entonces, ese arraigo que dice Carlos, que va a ser súper potente, digamos, vincularnos con la, como municipio, digamos, con la comunidad, es un tema vital, digamos, para construir en conjunto, digamos, nuestra historia, rescatar y valorar, digamos, nuestros valores, digamos, como emblemas patrimoniales. Hay muchas cosas que en Padre Hurtado se desconocen, digamos, y que pasan desde todo lo que tiene que ver con la historia, digamos, a nivel país. O sea, nuestro valle se denominaba antiguamente Peucuedañe en la época, digamos, étnica. Posterior a eso se llamó Marruecos en la época colonial. Y después pasamos a Padre Hurtado, digamos, con un cuento más actualizado, digamos, con la visita de los jesuitas que tuvieron acá, digamos, entre Calera de Arango y Padre Hurtado. Entonces hay un cruce ahí de información y de historia que va a ser bastante positivo y digamos, enriquecedor para la comuna, que todos lo sepan, digamos. Es una cosa que está bastante oculta. De hecho, sabemos que los húsares de la muerte pasaron por Padre Hurtado, digamos, asentados, digamos, antes de irse a la batalla de Maipú, donde ellos finalmente no pudieron participar, digamos, por otras situaciones. Pero para contextualizar, más o menos te digo ese tipo de cosas para que te vayas enterando que tenemos una riqueza enorme también como provincia, y donde Padre Hurtado también es un eje fundamental en toda esa información, digamos, histórica. Entonces, es súper bueno eso con respecto a lo que te decía, lo que nos gusta a nosotros como personas, en mi caso como gestor cultural. Aparte de eso, soy músico y poeta autodidacta, entonces estoy ligado también a la otra parte, que es la otra vereda, digamos, en la parte artística, aparte de la producción y gestión. Y el desafío que tenemos como gestión cultural es poder lograr con esta nueva administración, ojalá, concretar lo que es un sueño para todos, que el centro cultural se reactive, digamos, y termine siendo una corporación cultural, que es un gran desafío que se ha puesto esta administración.
No tienen un montón de trabajo por delante, pero sin duda, a pesar de que sea difícil de hacerlo, creo que el impacto que pueden tener en la comunidad va a ser súper grande, porque ya veo a todos los vecinos y las vecinas de Padre Hurtado identificados con su comuna y que eso les va a ayudar a quererla, a cuidarla y a generar mejores condiciones de convivencia, ¿no? Me dicen sí.
Sí, por supuesto, sí, por supuesto.
Pillé.
Sí, por supuesto. Acá tiene que haber una conexión, digamos, con la historia, con la identidad, con el rescate patrimonial, como lo mencionaba Carlos anteriormente, de una comunidad que tiene que empaparse de toda esta historia. Muchas veces hay territorios donde dicen, oye, acá no hay cultura, acá no hay historia. Eso es mentira. Todos los territorios tienen algo que mostrar, algo que presentar, algo que descubrir, digamos, algo que sucedió en el territorio. Por muy simple o básico que sea o suene, digamos, siempre hay una historia que rescatar. Y ese es el caso de la comuna Padre Hurtado, digamos. Que tenemos una deuda ahí con la comunidad, digamos, y con nuestra misma historia, digamos, que tenemos que rescatar. Es un cuento casi ético, digamos, que tenemos que cumplir.
Así es. Oye, pero bueno, ustedes asumieron hace poquito, me estaban contando, algunas semanas nada más, pero tienen un montón de ideas y de planes. Entonces, ahora que ya estamos saliendo, ¿cierto?, del desconfinamiento, estamos empezando a hacer algunas actividades presenciales. ¿Cómo están haciendo ustedes a través de esta gestión cultural y patrimonial para llegar a los vecinos y las familias en estos tiempos más cambiantes y donde nos podemos reunir? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes están llevando a cabo? Juan, cuéntame.
Bueno, lo primero es que estamos como haciendo un levantamiento de información y todo este trabajo que tú señalabas que va a ser arduo y bien duro, digamos, pero bastante entretenido por lo demás. Estamos haciendo este levantamiento de información de todo tipo, de los requerimientos, necesidades de las organizaciones artísticas culturales de la comuna, de los artistas también independientes, de los grupos en realidad que hacen de una u otra forma algún tipo de gestión dentro de lo cultural y no cultural también. Y dentro de este levantamiento estamos haciendo reuniones virtuales, no sé, por teléfono, WhatsApp. Ya como estamos en fase 4, estamos haciendo ya reuniones presenciales, estamos retomando el trabajo con los cuerpos estables que vamos a llevar a funcionar al centro cultural, digamos que tenemos un auditorio con salas de ensayo. Va a volver la orquesta cámara a funcionar ahí, el ballet folclórico, el grupo literario, el grupo de teatro comunitario, por decirte algo. Entonces estamos tratando de articular, digamos, con toda la gente que podamos, digamos, con todos los medios que tengamos disponibles y con todos los horarios que se puedan brindar. Porque como el tema de la tecnología en pandemia se hizo un poco más vital, digamos, o más popular. Ahora podemos tener reuniones por Zoom, no sé cómo lo estamos haciendo ahora, digamos, y eso facilita un poco más el encuentro, digamos. Así que yo, lo que me ha tocado a mí en mi rol como gestor, ha sido más fácil eso, porque antiguamente teníamos que juntarnos 5 o 6 personas
Así es.
y no podían por un cuento físico, de espacio o el tiempo, y ahora uno se conecta, ¿no?
Bueno, de hecho, el área de
Entonces.
la cultura, del patrimonio también se vio tremendamente afectado con este confinamiento y muchas de las actividades que estaban planificadas no se podrían realizar. Ahora, ¿a qué tipo de público quieres tú llegar con las actividades, Juan? ¿A niños, ancianos o son actividades más generales?
No, a nivel etario no tenemos, digamos, una predisposición que, digamos, que ven un evento solamente potenciado, digamos, o pensado para niños, jóvenes. Tratamos de que todo sea vinculante, que no tenga discriminación, digamos, de un nivel etario, como te decía, y también siempre pensando en la formación de audiencias. Porque hay cosas que son más populares, otras que no, entonces ahí tú tienes que empezar a sembrar la semilla de la duda, digamos, o brindar la oportunidad, digamos, a los más chiquititos que puedan escuchar, no sé, un cuarteto de cuerdas doctas, digamos, que quizás posiblemente nunca escucharon, y ahí lo mezclas con algo que sea más relevante para ellos, más entretenido, como un acto de títeres, por decirte algo. Entonces hacemos este tipo de fusiones, donde también por una parte entregamos una cultura formativa, pero también recreativa. Y eso también no tiene, digamos, un nivel etario, digamos, de trabajo. O sea, es como para toda la familia en realidad.
Bueno, y es un trabajo a largo plazo, ¿cierto? Porque están hablando de formación de audiencia, no es algo que se vea los resultados ahora. Y en tu caso, Carlos, también están tratando de abrirse un poco más a las actividades presenciales. ¿Cómo van a hacer ese trabajo en Historia y Patrimonio?
Mira, en esta revolución tecnológica que estamos viendo actualmente y que hay que asumirla, ¿cierto? Revolución digital, yo creo que hoy día ya es imposible decir solamente lo vamos a hacer presencial o lo vamos a hacer o vamos a dejar de lado lo digital o lo, en fin, yo creo que de quién más tiene que sumarse lo presencial con lo digital y ir consolidando ahí, como decía audiencia Juan, y ir proponiendo parrilla, proponiendo actividades que tengan que ver efectivamente con estas reuniones, ¿cierto?, con personas de manera presencial y reuniones virtuales o muestras del producto que vamos desarrollando a nivel digital también, porque de cierta manera el mundo digital y virtual es mucho más veloz. Entonces requiere también de que la información sea mucho más expedita, mucho más fácil de digerir, ¿cierto? Sobre todo cuando hablamos de que, al fin y al cabo, más allá de las audiencias, tiene que ver con toda la comunidad. Entonces ahí es como hay que tratar de amoldarse a los formatos también, pero también proponer. Así que yo creo que va a haber un tándem ahí, va a haber como un proceso paralelo entre lo que se puede hacer desde el mundo digital, virtual, desde internet, por ejemplo, hasta lo que se puede hacer en los barrios directamente con todos los vecinos y vecinas en los distintos territorios, ya está más o menos subdividido, ya está más o menos analizado el territorio, así es que vamos a tratar de utilizar esa misma subdivisión que se está haciendo para poder ir a abordar a todos nuestros vecinos y vecinas que están, yo creo, ha habido muchos, ya he escuchado ya por ahí algunos que quieren escuchar, que quieren participar, que quieren estar, que quieren aportar, ¿eh? La gente hoy día quiere sentirse bien, quiere sentirse escuchada, quiere que la escuchen, y ahí hay que ir a recoger, hay que aprovechar ese ímpetu a poder ir a recoger toda la información que necesitamos y obviamente construir la historia local.
Oye, qué importante eso que nos cuentas, porque estamos todos aburridos de estar encerrados, ¿cierto? Y de estar en esta burbuja donde estás con tu familia, si es que tienes la suerte de vivir con ellos, o a lo mejor te toca vivir un poco más aislado, y ahora quieres ser parte de algo. Y qué importante esto de aprovechar esa oportunidad y poder generar acciones que les permitan a ustedes cumplir sus propósitos. Vamos a hacer un pequeño break, un cambio ligero de tema, porque, como ya les conté previamente, nosotros en Explora siempre estamos vinculando contenidos científicos con otras disciplinas, por ejemplo, con el arte y con otras formas de comunicación. Y dentro de las iniciativas que nosotros realizamos, tenemos una que se llama Laboratorio de Podcast, donde participan estudiantes junto a sus profesores. Y la experiencia del año pasado fue muy reconfortante, fue muy entretenida, porque tuvimos una gran participación de equipos que quisieron realizar estos podcasts radiales, donde invitaban a la gente a conocer sobre distintos temas científicos. Y hoy, Juan, Carlos, quiero invitarlos a que escuchemos un podcast que fue realizado por la Escuela Emelina Urrutia de la Comuna del Monte y que el año pasado también fue transmitido por esta radio y se llama ¿Sabes lo que ocurre con las colillas de cigarro que botas? Vamos a escucharlo.
Radio Universidad de Chile presenta Festival Escolar de Comunicación Científica, una iniciativa del programa Explora, Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes son los protagonistas.
¿Sabes lo que ocurre con la colilla de cigarrillo que botas? ¿Será esta siendo una amenaza para nuestro planeta? Durante años el cigarrillo ha sido considerado como un hábito y en la actualidad se considera como un estado de dependencia, siendo esta reconocida como un trastorno mental y del comportamiento según el CIE-10 y el DSM-IB, que son los manuales estadísticos que definen las enfermedades según la Organización Mundial de la Salud. El cigarrillo en los últimos años ha sido factor relevante de riesgo en la mortalidad del ser humano. lo que ha conllevado a los gobiernos a generar políticas públicas de prevención. A continuación vamos a escuchar las siguientes entrevistas a un fumador experto.
¿Cuál es su nombre?
Eulalia González Núñez.
¿A qué se dedica?
Dueña de casa.
¿Alguien más de su familia fuma?
Sí, mi marido, mis hijos.
¿Desde cuándo fuma?
Tenía 25 años.
¿Por qué fuma? ¿Qué le produce?
Tranquilidad.
¿Dónde depositas las colillas de cigarrillo?
En el cenicero y las boto a la basura.
¿En estos años como fumador has presentado alguna enfermedad relacionada al consumo de cigarrillo?
No, porque no tengo idea.
Por otra parte, existen muchos estudios relacionados al consumo del cigarrillo y su impacto al medio ambiente. Y es por esto que queremos compartir con todos los auditores los resultados de una encuesta generada por un grupo de estudiantes del Colegio Molina Urrutia de la Comuna El Monte, relacionada al impacto que tienen las colillas de cigarrillo en el suelo. Veamos qué sucedió al respecto.
De un total de 74 respuestas recopiladas en la encuesta, donde el rango etario predominante fue entre los 20 y los 40 años de edad, con ocupaciones principalmente relacionadas al área educacional y profesional, se logra destacar un conocimiento acerca de los componentes de cigarrillo, entre los que se destaca el alquitrán, arsénico, tabaco y nicotina, relacionándolos a enfermedades respiratorias y específicamente asma y cáncer al pulmón. Existe desconocimiento al tiempo en que tarda en degradarse una colilla. De otro modo, existe conciencia entre los encuestados sobre el daño que provoca el cigarrillo en cuanto a contaminación y generación de incendios. En términos generales, se sabe que la mayoría de los fumadores depositan las colillas en cualquier parte, siendo una acción habitual arrojarlas al suelo. La mayoría de los encuestados responde que la edad de inicio como fumadores fluctúa entre los 14 y los 20 años de edad. Finalmente, los encuestados entregan muchas sugerencias para poder combatir este hábito de tirar las colillas al suelo, pero queremos que sean ustedes los que hagan el cambio con acciones concretas. Es por esto que les queremos contar, porque realmente las colillas afectan al planeta y específicamente al suelo.
Hoy en día las colillas son desechadas en cualquier parte, desde aceras hasta playas o estaciones de esquí, lo cual además de ensuciar nuestro entorno, afecta al medio ambiente, pues no debemos olvidar que el filtro sirve para acumular ciertas sustancias nocivas del tabaco, como la nicotina y el alquitrán. Estos residuos no son biodegradables y acumulan elementos tóxicos que suponen un riesgo para la fauna. Además, estos residuos ensucian las calles, la lluvia arrastra hasta cauces fluviales, llegando a la costa y campos.
El humo del tabaco tiene más de 7.000 sustancias tóxicas que constantemente son liberadas al aire que todos respiramos, incluyendo monóxido de carbono. La combustión también produce dióxido de carbono, producción mundial de 225.000 toneladas al año, contribuyendo al efecto invernadero. El medio ambiente es el fumador pasivo que más sufre. La producción del tabaco provoca contaminación de los recursos naturales, pérdida de biodiversidad, incendios forestales, deforestación, entre otros.
Se estima que a nivel mundial se tiran 4.500 millones de colillas por año. A pesar de la biodegradabilidad bastante lenta del filtro en acetato de celulosa, el verdadero problema son los restos de sustancias tóxicas contenidas en el filtro usado. Una colilla es igual a 70 litros de aguas perdidas. El filtro de cigarrillo es de acetato de celulosa. Su elemento es de más rápida evaporación. La combinación de componentes de la colilla hace que su tiempo de degradación oscile entre 1 y 10 años. Finalmente, podemos señalar que el consumo de tabaco provoca no solo las conocidas consecuencias nefastas sobre la salud de los que fuman y de su entorno, sino que también tiene un impacto catastrófico en el medio ambiente por los cigarrillos. Toneladas de humo cancerígeno en la atmósfera, el consumo de cigarrillos no solo provoca miles de casos de cáncer entre la población, el tabaco también se ha convertido en un cáncer medioambiental. Escuchemos desde un experto cómo podemos generar esperanza y cambios y qué podemos hacer con estos miles de desechos.
Cuéntenos, ¿cuál es su nombre y a qué se dedica?
Mi nombre es Rafael Sotomayor y, bueno, soy director de la Fundación Biosferánico. Me dedico a hacer clases de educación ambiental, de huerto, de compostaje, de muchas cosas, y también a liderar los proyectos que nosotros estamos trabajando, que es de reforestación, limpieza de basural, reciclaje. A todas esas cosas me toca coordinarlas también junto con mis colegas. Aparte de eso, soy profesor de ciencia.
Ah, ya. ¿Desde cuándo se ha dedicado al tema del reciclaje y reutilización?
La verdad que me he dedicado a eso formalmente, como yo creo que hace 3 años atrás, de manera informal, yo creo que ya como unos 15 años.
Ya. ¿Cuáles son los beneficios y aportes de las colillas de cigarrillos para su fundación?
La verdad es que más que un beneficio para la fundación, es un beneficio para el ecosistema, para el medio ambiente y para las personas. Porque como fundación, al reciclar una colilla de cigarro es muy costoso a nivel económico. Porque es un contaminante muy grande, tiene muchos elementos tóxicos. A diferencia de, por ejemplo, algunas empresas que reciclan papel. El papel es más limpio, más fácil de reciclar. Entonces se pueden hacer nuevas cositas sin ningún problema. Pero la colilla de cigarro, por eso no, para nosotros no es un beneficio, porque es muy costoso el reciclaje de ese insumo. Lo que sí es un beneficio es para las personas, porque una sola colilla contamina hasta 1000 litros de agua y se demora en degradar hasta 16 años. Entonces estamos liberando al planeta de que se contamine el agua y también que esos plásticos terminen lamentablemente dañando peces y todo el ecosistema. Entonces, tiene beneficio más para las personas y para el ecosistema.
Ah, ok. ¿Cuáles son las mayores necesidades que tiene para continuar con las actividades de la fundación?
Yo creo que la mayor necesidad que tenemos nosotros como fundación, que le pasa a todas las fundaciones, es financiamiento. Porque hay muchas personas que les gusta mucho el tema ambiental, pero queda ahí, se les gusta, pero no son capaces de donar, no sé, 500 pesos mensuales o 1000 pesos mensuales, nada. La gente que dona para causas ambientales es bajísima. Y en este momento, como estamos en plena pandemia, se redujeron todos los fondos que tenía desde el Ministerio de Medio Ambiente a las fundaciones como nosotros. Entonces, financiamiento, ese es el gran problema. Hay mucha gente que quiere colaborar, pero hay poca plaza para poder hacer actividades. Esa es como la realidad.
Ya. ¿Cómo piensa usted en hacer un mundo de reciclaje de colillas de cigarrillos?
La verdad que hacer un mundo, yo creo que en el cual se reciclan las colillas de cigarrillos, como tú preguntas, es un mundo de colaboración, en el cual todos podamos colaborar. Las personas se comprometan a sacar las colillas de cualquier lugar, del piso, de las plazas, de las playas, que los colegios puedan también ponerse con cara a los municipios, el Ministerio de Medio Ambiente para ponerse con lugares físicos donde se pueda reciclar. Finalmente, todo este tipo de actividades que son comunitarias se necesitan de puras manos comprometidas para que esto resulte. No sacamos nada con que yo quiera algo o la fundación quiera algo cuando no existe como un respaldo de la ciudadanía. Entonces, lo más importante, y cómo se imagina y cómo debería ser, es un mundo en el que todos como comunidad nos comprometamos a hacer acciones.
Seamos parte de la solución. Podemos contribuir con una pequeña acción. Cambiemos la mirada y seamos agentes del cambio que todas necesitamos. Ahora es el momento y tú eres parte del aquí y ahora para disfrutar de nuestro nuevo entorno de manera saludable. Misioneras del Planeta, del Colegio Melina Urrutia, de la Comuna El Monte, agradece su tiempo y escucha activa.
Radio Radio Universidad de Chile presentó Festival Escolar de Comunicación Científica, una iniciativa del programa Explora, Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes son los protagonistas.
Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos.
Después de este entretenido podcast e informativo para todos aquellos que fuman y que desechan colillas de cigarro, les cuento que estamos conversando en el programa Ciencia para Todos con Juan Arancibia Pino, encargado de Cultura de la Municipalidad de Padre Hurtado, y Carlos Cerda Rojas, del programa de Historia y Patrimonio de la misma municipalidad. Entonces ahora vamos a retomar la conversación, chiquillos. Le quiero preguntar a Juan, ¿cómo crees tú que es posible articular estos temas que a veces se consideran un poquitito lejanos, como la ciencia y la cultura? ¿Tienes alguna experiencia que nos pudieras contar que realizaste antes de llegar a la municipalidad o que tengas planificada para estos próximos años?
Sí, mira, es un tema bastante interesante, además, que quedó descubierto ahora con el cuento de la pandemia, con la utilización de la tecnología, digamos, y mucha gente que no se había dado cuenta de la importancia que tenía la educación, la cultura, el hecho de juntarse, digamos, con otro ser humano, hacer algo, cosas cotidianas, digamos, situaciones domésticas, conlleva a pensar, digamos, en su profundidad, digamos, en las neurociencias.
Yeah.
De qué tiene que ver con este contexto, con esta palabra que suena tan, como, tan poco popular, digamos, y tiene que ver con la articulación de la ciencia y la cultura, porque el cerebro se desarrolla y se fortalece por medio de conexiones, no por la cantidad de neuronas, sino por la cantidad y calidad, digamos, de conexiones que existen entre ellas. Y las conexiones generan la experiencia y los aprendizajes, pues, sobre todo de los niños, los más chiquititos, y también de los adultos mayores, por otra parte, digamos, que son los que están como con un tema, digamos, más pasivo, digamos, no con una vida tan rápida como el joven y el adulto, digamos.
Claro.
Entonces, quería apuntar sobre ese tema, digamos, porque ahí donde la cultura genera esta conexión, a través de utilizando las artes como herramienta social, o herramienta de vinculación, y muchas veces no se habla de ese tema. Se habla de que la cultura es entretención, por otra parte es formación, pero no hay un vínculo del humano en sí, digamos, cómo tiene este efecto, digamos, maravilloso entre la ciencia y la cultura, digamos, con esta conectividad que te decía yo, desde cosas domésticas hasta cosas un poco más profesionales, por decirte algo, de ver una expresión artística que un niño pueda sentir, contemplar, aprender, que le cambie una visión de una cosa distinta, como te dije anteriormente, esta cosa de mezclar un show de títeres popular como para atraer los que vengan a ver, y entre medio le tiras un pequeño recital o una presentación musical de música docta, digamos, con un cuarteto de violines, por decir algo. Eso genera que haya una conectividad natural y esencial, digamos, entre la neurociencia, digamos, con nuestra conectividad como ser humano en lo espiritual también. Así que yo apunto más por esa parte, que es una situación que considero que es súper importante, relevante, y hay que valorarla y entenderla, digamos, como es. Por otra parte, está en el cuento de lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, y ahora está la facilidad de tener radio streaming, hacer programas y tener la conectividad inmediata, digamos, con la gente desde la comodidad de su casa, solamente pinchando un par de cosas en un computador. Eso también hace que sea, digamos, posible generar ciertos vínculos inmediatos con la gente, pero se pierde esta otra dinámica, que es lo que te decía yo, lo esencial, el tema más de piel. Entonces ahí hay que ir balanceando y mezclando estas ambas situaciones, digamos, donde la experiencia y la satisfacción del ser humano, digamos, logran un componente único y que lo hace, digamos, una cosa maravillosa o mágica cuando tú vas a un recital y sientes que los pelitos de la piel se te...
Sí.
Se te paran, ¿cachai? Ese tipo de sensaciones también son cosas que la cultura y la ciencia generan, digamos, estando unidas.
Lógico. Oye, qué lindo, ¿sabes qué?
Porque es muy obvio a veces esta relación como de la tecnología, la informática, ¿cierto? Con esta nueva modalidad de comunicarse a través del computador o del celular. Pero esto que mencionas a través como de la generación de conexiones neuronales también es súper importante, porque al final lo que tú buscas es generar sensaciones y generar curiosidad en los niños o en los adultos también. Y promover ese como espíritu científico de generar cosas nuevas, de crear, ¿cierto? Y de desarrollar habilidades que tengan que ver más con las artes que con otro tipo de conocimiento. Mira, es una vuelta que yo no la había pensado, así que muchas gracias por traerla a la palestra. Oye, Carlos, toda esta idea también de que hay una vinculación entre la ciencia y la cultura, también con el patrimonio. Estábamos hablando, ¿cierto?, de que necesitamos utilizar formatos distintos para comunicarnos durante la pandemia, y quiero preguntarte cuál ha sido la experiencia que tú has tenido al respecto. ¿Cuáles son los formatos de comunicación que ustedes están pensando en la comuna de Padre Hurtado para transmitir, para divulgar el patrimonio de la comuna? Y cuéntame si ya han realizado alguna actividad o tienes pensado alguna concreta, muy concreta, para realizar con los vecinos y las vecinas.
Sí, partiendo ahí por eso último, hay una propuesta de desarrollar al menos un primer programa de acercamiento, aproximación a la comunidad de este programa, a la comunidad, vía streaming, hacer un streaming, ¿cierto?, como de presentación, porque en estricto rigor, vamos a decirlo y lo vamos a revelar acá por primera vez.
Redoble de tambores, que, entonces.
Claro, redoble de tambores. Este programa todavía no está presentado a la comunidad. Pero a ver, ahí va a haber algún momento, no sé si ahí Juan me dice sí o no, si revelamos alguna fecha. Ya, me dice que sí con el dedo. El próximo 17 de octubre, día de aniversario de nuestra comuna de Padre Hurtado, vamos a lanzar el programa de, o el área de historia y patrimonio, ya, de nuestro departamento cultura, así que ahí está la van premier, digamos, está el mensaje ya dado, a ver si los vecinos y las vecinas están escuchando, y dentro de esa semana, digamos, la idea es hacer un streaming que nos permita también aproximar este día 17, domingo 17 de octubre, para ir preparando también a la comunidad, para ir removiendo un poco y la gente se motive, tener un par de invitados entretenidos por ahí. Así es que eso por un lado, y obviamente el tema de los formatos, siempre está, como lo decía adelante, siempre está la intencionalidad, o desde ya está la intencionalidad de ir asumiendo que el tema tecnológico está presente y que ya no se va, ¿cierto? Y que la pandemia de cierta manera, nos da esta posibilidad de adquirir una nueva herramienta, veámoslo así también. A veces uno como que ha pesadumbrado, los profesores, tengo que decirlo también, un poco pesadumbrado con las clases virtuales, los chiquillos también y las chiquillas, pero yo creo que también hay que tomarlo como una posibilidad, una herramienta más para poder comunicar, para poder transmitir. Se hace difícil educar, ¿cierto? Desde el streaming, desde lo virtual, pero también tratamos de hacerlo los profesores, así que también esto la comunidad lo tiene que entender de esa manera, y tratemos de conectarnos y encontrarnos en estos espacios también, aunque sea un poquito más complicado, pero sí nos vamos acomodando, sí vamos a ir encontrando espacios, y la idea es motivarse, disponerse, y desde nosotros también el desafío de proponer una parrilla que sea también vistosa, que tenga contenido, que no deje de tener el contenido necesario, ¿cierto? Pero que sea también entrete para los vecinos y las vecinas, y ahí podamos seguir desarrollando, vamos evaluando y analizando, ¿por qué no abrir otros espacios virtuales? Hablábamos por ahí también de algún archivo, etcétera. Y hartas ideas que se pueden concretar, que no son tan complejas de concretar, y que necesitan de voluntad, obviamente, desde la institucionalidad y desde los vecinos y las vecinas.
Sí, es bueno. Muchas personas nos hemos tenido que transformar, ¿cierto?, esta versión como más online de todas nuestras actividades, y estoy segura que los vecinos y las vecinas de Padre Hurtado también están en esta moda, y que una moda que no se va a ir. Como tú decías, la tecnología y las comunicaciones virtuales han llegado para quedarse, Y obviamente hay que ver, si bien tiene algunas dificultades, pero también tienen oportunidades tremendas para poder alcanzar a personas que a veces no pueden, ¿cierto?, participar de estas actividades de manera presencial. Así que creo que lo que se viene en Padre Hurtado, en cultura, en historia y patrimonio, va a ser algo muy entretenido. Y ahora me gustaría hacerle la misma pregunta a ambos, a Carlos, a Juan, porque ustedes tienen una trayectoria ya de trabajo en Padre Hurtado bastante grande. Y me gustaría que compartiéramos con todos quienes nos escuchan cuáles son los grandes valores o tal vez los patrimonios culturales que ustedes tienen en Padre Hurtado.
Mira, me gustaría comenzar por cosas distintas, digamos, dentro de la rama de patrimonio, y después dejaría a Carlos, digamos, potenciando, digamos, profundizando mayormente esa información. Acá en Padre Hurtado, por ejemplo, empezando por lo natural, tenemos el valle que te decía que anteriormente se denominaba Peucodañe, que es el sector de la Cuesta Barriga, donde tenemos una área rural bastante preciosa, hermosa, donde una flora y fauna, digamos, que sigue estando y viva en toda su esencia, digamos. Tenemos un zorrito que no recuerdo bien, el de colita larga, que es oriundo, digamos, de esta zona, uh-huh. Y tú todavía puedes ir a hacer trekking y lo ves, lo divisas que anda por ahí dando vueltas. Tenemos el ave rapiña esta que es famosísimo, el peuco, digamos. Entonces también una serie de floras también que hay en este valle, que eso es lo primero que rescatar de la comuna, digamos. Tenemos esta cuesta, este elemento de tierra denominado cerro, que tenemos la conexión con la comuna de Melipilla, ¿cachai? Entonces, eso es lo primero. La gente como que dice, oye, ¿cuál es nuestro patrimonio? No tenemos patrimonio aquí. Lo primero que tengo que apuntar es que nuestro patrimonio natural es bastante rico, es precioso. Todavía, bueno, antes de la pandemia, algunos fines de semana largos o para fiestas patrias, la gente era muy común, digamos, tradición más bien, irse a la cuesta con su parrilla, digamos, y hacerse la celebración ahí con su empanada y su volantín, digamos. Y eso es un tema que yo creo que se va a ir tomando, y también enriqueciéndose y valorando también este espacio, digamos, de convivencia. Lo otro, ya un tema más de edificación, digamos, es lo que también te señalé anteriormente, el trabajo que hicieron los jesuitas, y por qué Padre Hurtado se llama Padre Hurtado. Porque los jesuitas, a través de unos dueños de fondo de acá, de la comuna, le hicieron cesión al mismísimo Padre Hurtado, digamos, que hiciera una casa de formación del cuento eclesiástico, digamos. Y esa casa se llama Casa de Ejercicio. Y ahí, para la gente no sepa, como uno de los hitos relevantes, es que el actual Papa Francisco estudió ahí en los años 60. Estuvo como 2 o 3 años estudiando ahí. Entonces ahí pasaron, digamos, grandes sacerdotes, empezando por él, digamos, que es el actual Papa. Es la edificación más grande que existe en la comuna, además, con mayor territorio, y bueno, si fuera como hotel, por decir algo, tiene cerca de 160 habitaciones.
Wow.
Eso lo hace que sea un tema gigante, y helipuerto y todo lo demás, ¿cachai? Entonces eso es como bastante poco conocido, digamos, por cierta parte de la comunidad nueva que también ha llegado a la comuna. Bueno, y hay sucesos también, íconos bastante relevantes, como las primeras iglesias de la provincia, la iglesia del Olmo, o las escuelas que tenemos, escuelas que tienen 100 años, o clubes deportivos que también cumplieron más de 100 años. Bueno, y hemos tenido historias tan curiosas, digamos, que en la segunda etapa de construcción, por decir algo, de la planta de tratamiento de agua servida de agua andina, encontraron, digamos, un mamut de prehistórico, tipo dinosaurio, digamos, canalizado, sí. Y ahí hay miles de historias, digamos, que se pueden como conjugar con la historia y el rescate patrimonial de nuestro tema identitario. Me gustaría que Carlos también pudiera hablar sobre lo que hemos ido descubriendo. Más,
porque que Juan te robó literalmente las respuestas. Así no, mire, porque me imagino que hay muchas cosas por conocer en Padre Hurtado.
Hay mucho por conocer y historia viva. Pero en estricto rigor, claro, lo que planteaba Juan a modo general es lo que hay que ir a rescatar, lo que hay que ir a sistematizar, pero también me gustaría señalar de que hay gente que lo ha hecho, ¿eh? Y desde ahí, como te decía al principio, nosotros nos sostenemos sobre hombros de gigantes. Así que también hay que ir reconociendo el trabajo de personas como el periodista Hernán Busto, que ha hecho un trabajo anterior también y del cual nosotros también ahí nos estamos sosteniendo un poco para tener una línea de dónde ir tomando algunos elementos que son vitales para la comprensión de esta zona, que hay que entender también que no siempre se llamó Padre Hurtado.
Claro.
¿Ah? Entonces tenía conexión con los otros con nuestros territorios vecinos, con Maipú, pero sobre todo también con Mayoco, con Peñaflor. Esta zona antes se llamaba La Victoria. Después, claro, pasó, estaba el Fundo de Marruecos, estaba la Hacienda Santa Cruz, tuvo varios nombres esta zona de Padre Hurtado. Entonces ahí también hay que ir rescatando esos elementos que son vitales. Me llama la atención también, porque esto se da en todo Chile, pero particularmente en la zona y sobre todo con un nombre como el Padre Hurtado, que esta zona también tiene mucha riqueza toponímica, que tiene que ver justamente con el aporte de la Iglesia Católica.
Uh-huh.
¿Ah? Santa Rosa de Chena, ¿cierto? Padre Hurtado, calles por ahí, Santa Rosa, en fin, hay un tema que hay que rescatar a propósito de lo que decía Juan también, del tema del asentamiento de la Iglesia Católica en esta zona. Y lo que actualmente es la Casa de Ejercicio de San Ignacio Loyola, que es lo que mencionaba también Juan, que tiene que ver con la construcción que generó también, que promocionó aquí el Padre Hurtado. También es interesante, y esto también tiene que ver con algo que nosotros tenemos que ir rescatando y recuperando y poniendo en valor, que tiene que ver con el tema mapuche, con el tema indígena. Hay un tema que tenemos que conectar a propósito también de la aparición o de la ya lanzada oficina de asuntos indígenas acá en el municipio, que ayer se hizo un acto bien, bien bonito. La toponimia, por ejemplo, Peuco Dañe, viene del mapungún, que significa el nido del peuco, y de ahí que el peuco también se transforme en un patrimonio natural de esta zona. Entonces también es interesante cómo la toponimia mapuche, también hay que ir rescatándola, hay que ir poniéndola en valor. Por otro lado, también valor industrial, comercial, económico, la carbonera, que todavía está ahí un poco a maltraer, pero hay que hacer un ejercicio, ojalá que se pueda hacer de aquí en más, de recuperación, que está por ahí en camino Melipilla. En fin, no sé, hay una serie de cosas que se pueden ir rescatando y resurgiendo. Ahí Juan me dejó invitado también a una ruta a los bares más importantes de la zona.
Bueno, otro tipo de patrimonio, ¿cierto?
Claro, el patrimonio vivo y patrimonio popular, digámoslo, claro, de alguna manera. Así que no, hay muchas cosas que se pueden ir rescatando, pero voy a insistir en este tema de la voluntad y en este tema de la disposición tanto de la institucionalidad como de las comunidades para poder ir haciéndolo, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil, sí, no. De repente ir a pedir material. Por aquí hay donaciones que se han hecho aquí en la biblioteca, hay donaciones de fotos y cosas así, que yo creo que para las familias es súper complejo hacerlo, porque se deshacen un poco de su historia, y ahí es interesante cómo vamos recuperando ese elemento y cómo salimos a la comunidad para poder convencer también a la gente que nos pueda facilitar esta posibilidad de acceder a su historia, a su tradición, y de ir levantando elementos que permitan la identidad. Porque como decía Juan Denante, es súper importante entender de que todos los lugares en todo momento tienen una identidad, solamente que no se ha rescatado y no se ha hecho el ejercicio de rescatarlo. Entonces ahí es donde tenemos que estar activos para poder lograrlo y para poder rescatar esta identidad y ponerla en valor. Y que la gente se siente identificada y por ende, cuando se siente identificada, cuida su espacio, sobre todo su espacio público. Entonces ahí hay toda una proyección que podemos hacer y que ojalá funcione. Vamos a poner todo el esfuerzo.
Me imagino que ustedes están con una energía increíble para hacer todos estos análisis, todos estos estudios, así que aprovechemos de invitar a la gente a que participe, que cuando escuchen una convocatoria de la municipalidad, tanto del área de cultura como del área de historia y patrimonio, se sientan parte de esto, ¿cierto? Y como tú dices, se identifiquen con su patrimonio, con su historia, y que formen una comunidad bien, bien entretenida. Quiero agradecerles a nuestros dos invitados, Juan Arancibia, encargado de Cultura de la Municipalidad de Padre Hurtado, y Carlos Cerda, del Programa de Historia y Patrimonio, también de la Municipalidad de Padre Hurtado. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en esta oportunidad.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y poder, presentar y también informar las cosas que estamos trabajando. Quiero dar un saludo a la familia igual porque me permite, digamos, el hecho de trabajar en el municipio con todas las situaciones que tuvimos que acomodar, digamos. Así que aprovecho la oportunidad para agradecerle eso.
Por supuesto, Carlos.
Sí, un saludo para todas las personas que escucharon, que están escuchando este podcast, este programa maravilloso, mis felicitaciones. No siempre tenemos este tipo de programas que promocionen la ciencia y la cultura, así que hay que aprovechar estos espacios. Un saludo gigante a los vecinos y las vecinas de Padre Hurtado. Bueno, a la nueva gestión que se la juega con cosas nuevas e innovadoras para poder salir al territorio, a las comunidades. Y eso, un saludo gigante a todos quienes estuvieron escuchando, a la familia, a los amigos. Uno no siempre es entrevistado, así que un saludo para todos, aprovechando.
Aprovechen de saludar a todos los que necesiten nomás. Bueno, vamos a estar atentos entonces a las noticias que vienen desde la comuna de Padre Hurtado. Les agradezco nuevamente a Carlos, a Juan por acompañarnos en este programa. Y a quienes nos escuchan, no olviden inscribirse para las actividades de Ciencia Abierta, las charlas, los talleres, los conversatorios, y visiten nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo jueves en otro capítulo de Ciencia para Todos, de 6 a 7 de la tarde en Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompaña. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto fue Ciencia para Todos.